Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión plenaria en jornada de tarde, en el que tal y como ha quedado pendiente empezamos con las preguntas. En este caso, la pregunta que formula el señor Pérez Avellán sobre alteración de uso y servicio de la vía pública de La Manga, salida 4, Torre Varadero, cuando quiera.
Vecinos de La Manga han expresado sus quejas en fechas pasadas debido a la alteración, modificación y uso del tránsito en la Gran Vía de La Manga, salida 4 entre la urbanización Edificio Géminis con las galerías comerciales en dirección a Torre Varadero, en la zona con dirección a la zona del mar, de baño al mar Mediterráneo. El mencionado acceso ha sido transformado en la zona limítrofe de la ubicación Géminis, donde existía una mediana pared de separación limitando el complejo de la urbanización con la propia calzada. El acceso peatonal de viandante a la playa del Mediterráneo en esta zona siempre ha estado inmerso en algunas polémicas por motivo de algunas alteraciones de accesibilidad, no teniendo un acceso marcado y preferencial para viandantes y su seguridad vial. Anteriormente, la zona sufrió diversas alteraciones con la incorporación de cepos para reserva de aparcamientos, así como nuevas construcciones llevaron a modificaciones en la vía de acceso a la playa por ocupación privada, teniendo que crear una servidumbre de paso que al día de hoy también se ha reducido. Hoy nos encontramos con una nueva incidencia, al modificarse la línea divisoria anteriormente existente entre Géminis y la calzada, por una fila de cipreses y un vallado movible, dejando sin espacio a los viandantes que tienen que circular por la calzada. Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe hace la siguiente pregunta. ¿Tiene el Departamento de Vía Pública conocimiento del mencionado hecho? ¿Algún departamento municipal ha dado permiso para esta modificación? Si así fuera, ¿bajo qué criterio técnico? ¿Existe algún documento en el que se asegure la seguridad peatonal? ¿Tiene previsto el Ejecutivo, si mantiene la actual división, realizar un acerado para el paso de peatones y la señalización horizontal de aparcamiento en la zona?
Gracias, señor Pérez Avellán. Señor Torralba.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. En la primera pregunta que hace, ahí por una comunidad de propietarios de la zona se presentó una declaración responsable para realizar obras de ocupación de aparcamiento con vallado y plantas arbustivas en edificio Géminis de La Manga. En la pregunta 2, en ejercicio del control posterior de la declaración responsable por los servicios técnicos municipales, se ha emitido un informe en el que manifiestan que las obras realizadas no se encuentran amparadas por ningún título habilitante. Y en la pregunta que la número 3, como consecuencia de dicho informe, con fecha 12 de julio del 2019, se ha dictado decreto por el que se declara que la comunidad de propietarios carece de título habilitante que ampare las obras ejecutadas. Se determina la incoación de expediente sancionador por infracción urbanística y se inicia el procedimiento de restauración de orden jurídico infringido y de la realidad física alterada. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Torralba. Señor Pérez Avellán, su turno para formular la pregunta sobre mantenimiento de jardines en el municipio.
Transcurridos 6 meses desde que la nueva concesionaria del mantenimiento de jardines del municipio comenzara sus labores, los resultados obtenidos no están siendo los esperados según el conjunto de actividades y acciones que se recogen en el pliego de condiciones. Del 1.700.000 metros cuadrados aproximadamente de zonas verdes en el municipio, un total de 873.000 metros cuadrados deben de ser mantenidos y conservados por la concesionaria. Por ello, y para un mejor criterio de valoración, el Grupo MC Cartagena presenta al Pleno las siguientes preguntas. ¿Cuántos trabajadores hay adscritos y dados de alta en la concesionaria? ¿Cuántos trabajadores hay dados de alta en el TC2 en el periodo de febrero a mayo del presente año y qué tipo de jornada en el TC1 cotiza cada uno de ellos? ¿Qué número de trabajadores realizan labores para las juntas vecinales? ¿Se realizan estas labores a diario en las distintas juntas? En caso de ser así, ¿con qué tipo de frecuencia? La cuarta pregunta dice qué actuaciones se han realizado en el mes de junio en cada una de las juntas vecinales. La 5, ¿en qué clase y tipología se tienen catalogadas las zonas ajardinadas de juntas vecinales? ¿Se ha expedido por parte de la concesionaria otras facturas por labores comunes de jardinería, además de la certificación mensual correspondiente al pliego de condiciones del contrato? Si así fuera, ¿cuántas han sido y qué importe ha tenido cada una de ellas? En estos 6 meses, ¿se ha realizado alguna actuación de reposición de arbolado en el municipio? De ser así, ¿cuántos han sido, de qué variedades y de dónde y dónde se han instalado? Si tiene algún inventario de los tocones existentes en la vía pública y en las zonas ajardinadas, ¿tiene el Gobierno algún programa de actuación para la eliminación o sustitución del arbolado en Cartagena, barrio y diputaciones? Si así fuese, ¿qué cantidad está previsto acometer anualmente? Y, por último, la 10. ¿Se van a convertir íntegramente los alcorques transformados hace unos meses en la Alameda de San Antón en materia de jardinería? Gracias, gracias.
De nada, señor Pérez Avellán. Ahora sí, tiene la palabra el señor Torralba.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, decirle que estoy recopilando toda la documentación que nos está pidiendo sobre todas estas preguntas para hacérselas llegar al mismo tiempo de Cartagena, o sea, de Podemos, Unidas Podemos, que también va muy relacionada la mayoría de las preguntas con las que ha presentado usted. Estoy recopilando toda la documentación para poder hacérsela llegar. Estamos hablando de... Bueno, no me ha dado tiempo a prepararlo todo. Sí que tengo cosas, pero se lo preparo y se lo mando por escrito. ¿Vale? Muchas gracias.
Gracias, señor Torralba. Señor Pérez Avellán, ¿quiere intervenir?
Simplemente que así sea, que sean remitidas en tiempo y forma y con el contenido que se demanda. Gracias.
Sí, por supuesto. Incluso si quieren, podemos quedar con los técnicos y tal, y vamos contestando sobre la marcha las preguntas, si así lo desean, para que tengan la información de primera mano. Muchas gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias, señor Torralba, por su predisposición. Señor Pérez Avellán, su pregunta sobre uso y destino final del material eléctrico sustituido en la vía pública.
Sí. El Departamento de Infraestructuras ha realizado en los últimos meses una serie de actuaciones en materia de alumbrado público para su adaptación a las nuevas tecnologías y ahorro energético, tanto económicamente como ambientalmente, con el fin de reducir la contaminación lumínica. Estas actuaciones suponen un acopio de material diverso y específico. Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe realiza las siguientes preguntas. ¿Existe un inventario detallado de estas actuaciones con registro del tipo de material reemplazado, es decir, báculos, cabezales, cables, etcétera, que incluya lugar de entrada, depósito del mismo y salida de ese material? Si así fuese, ¿cuál es el uso, destino o fin de estos materiales? La segunda pregunta, si existe este inventario, ¿puede usted dar una estadística del mismo? La tercera, entre las zonas afectadas por estas actuaciones se encuentra el acceso norte de Cartagena desde la zona de Venta Valero hasta la Glorieta Severo Ochoa. ¿Podría cuantificar cuántos elementos han sido reemplazados y cuántos están pendientes de ello? Y la cuarta y última, ¿tiene previsto el Gobierno reutilizar algunos de estos materiales para la instalación de alumbrado público en algunos tramos de la antigua carretera nacional 332 a su paso y acceso a las poblaciones como Tallante y Cuesta Blanca, entre otras, teniendo en cuenta que la obra civil y canalización ya han sido ejecutadas y tan solo está a falta del cableado, luminaria y báculos? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Pérez Avellán. Le va a contestar por el Gobierno la señora Casajus.
Muchas gracias, señora presidenta. En cuanto a la primera pregunta, señor Pérez Avellán, usted sabe muy bien todo lo que se ha hecho por el alumbrado público en Cartagena. Sabe muy bien que en muchas diputaciones ni había luz ni había agua y sabe muy bien que fue con los gobiernos del PP cuando se dotó a todo el municipio de una red de alumbrado público y alcantarillado para mejorar la vida de todos los cartageneros. Y lo sabe porque usted formó parte de esos gobiernos populares durante muchos años. En cuanto a la mejora de la eficiencia energética, durante la última etapa del gobierno del PP, de la que usted ya no formaba parte, se hicieron actuaciones con la instalación de luminarias LED en la ciudad y en barrios y diputaciones como La Lujón y Los Dolores, que se continuaron en la última legislatura. También sabrá, y si no que se lo informen sus compañeros de partido que tantas veces se quejaron de ello en el Gobierno, que los recursos y el personal del Ayuntamiento son limitados. Por ello, le digo que de momento no hay un inventario exhaustivo. Pero para que se quede usted tranquilo, le digo que el material que se retira está totalmente registrado y controlado a través de las órdenes de trabajo. De hecho, la modernización del alumbrado público está permitiendo que la retirada de aquellos materiales reemplazados en buenas condiciones puedan ser usados en otras zonas para responder a las necesidades de los cartageneros de forma rápida y ágil. Aquellos materiales que han quedado obsoletos se están guardando en un almacén municipal, por lo que el control está realizado. En cuanto a la segunda pregunta, al no existir inventario, no le puedo dar la estadística. A la tercera, me hubiera gustado dar una respuesta más detallada, pero como esta pregunta llegó el miércoles a última hora, los técnicos no han tenido tiempo de detallarme dicha información. Como saben, los recursos y el personal son limitados y tienen que centrarse en resolver los problemas de los cartageneros. Aún así, le informo que la retirada de las luminarias se realizó para la mejora de la contaminación lumínica y el ahorro energético. Muchas de ellas se han trasladado a otros puntos del municipio, como en pedanías de la zona oeste, como Cuesta Blanca o La Magdalena, entre otros. Y en cuanto a la cuarta pregunta, sí, sí se va a hacer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Casajús. ¿Quiere intervenir?
Simplemente hacerle un inciso a decir de que, efectivamente, en la primera pregunta me responde que aún quedan zonas por poner el agua. Y no digo nombres porque es conocido por todos. Pero en cuanto a la venta Valero, las luminarias, los báculos, que yo sepa, y están ahí para verlo, aún no ha sido reemplazado ninguno de los báculos. La luminaria es posible, pero los báculos para poner en otros sitios están todos y cada uno puestos en su sitio. Concretamente, 28 para cada lateral, derecha e izquierda, de venta Valero hasta la plaza, hasta la glorieta de Las Tejeras y de Las Tejeras hasta Severo Ochoa, creo, si no mal recuerdo, hace un mes, había en cada lateral, derecha e izquierda, en torno de 59 o 60, es decir, que los báculos no se han retirado, con lo cual, pues hay una reserva para ahorrar mucho dinero y a lo que usted ha dicho, poner luces en eso, en esas zonas diseminadas que lo están demandando y que en un tiempo determinado fueron reemplazadas. Muchas gracias.
Gracias, señor Pérez Avellán. Señor Jiménez Gallo, su pregunta sobre Semana Europea de la Movilidad.
Gracias, señora presidente. Del 16 al 22 de septiembre de 2019 se celebra la Semana Europea de la Movilidad, bajo el lema Caminar y Pedalear Seguro. Como recordarán, en 2017 en Cartagena celebramos el Mes de la Movilidad con un amplio programa de actividades dando continuidad a la acción de la Mesa de la Movilidad y al Plan Estratégico M17. Desde entonces, la única movilidad conocida es la de los concejales del PSOE, que demuestran una amplia movilidad de principios, pues han gobernado con MC para trabajar en la eficiencia y la regeneración, solos para desmontar lo construido y ahora lo hacen con PP y Ciudadanos, pero no sabemos si con el propio PSOE, para recuperar el tiempo perdido de gobierno de las concesionarias y las redes clientelarias. Pero, como saben, no hablamos de esa movilidad. Habida cuenta, no se han producido avances en movilidad sostenible, sino una involución. El concejal que suscribe eleva al Pleno las siguientes preguntas. ¿Está inscrito el Ayuntamiento en la Semana Europea de la Movilidad 2019? ¿En qué fecha se produjo el alta y cuál es el programa? ¿A cuánto asciende la partida presupuestaria para este evento? Segunda pregunta. ¿A cuánto asciende la partida presupuestaria para movilidad, excluidos los servicios de transporte urbano y las ayudas y estudios para el sector del taxi, en el proyecto de presupuestos para 2019, del que están hablando últimamente, y para 2020? ¿Cuándo se reunirá la mesa de la movilidad? Gracias, señora presidente.
Gracias, señor Jiménez Gallo. Señor Torralba.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, el tema de la inscripción. La fecha no se la puedo decir porque estamos en proceso de inscribirse en lo de la Semana de la Movilidad. De hecho, pues bueno, sabe que están las cátedras también de la UPCT, donde también estuvo hasta ayer, donde estuvieron viendo también pues las cátedras que van relacionadas con el tema de la movilidad. Vamos a participar, no tenemos exactamente las actividades que se van a realizar, pero sí estamos trabajando ya sobre ello, sobre este tema, y una vez que tengamos la inscripción, haremos la mesa también de la movilidad para poder reunirnos y poder hablar, pues bueno, de las actividades que se quieren llevar a cabo y si hay alguna aportación más sobre el tema. Y sobre el presupuesto, pues bueno, sabe que estamos terminando de elaborar el presupuesto del 2019, al igual que será el de 2020, y los dos llevarán partidas presupuestarias para poder trabajar sobre el tema de la movilidad. Y eso es lo que hasta ahora llevamos en este tema. No llevamos más. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Torralba. Señor Jiménez Gallo, su pregunta sobre ordenanza de ruidos.
Con la llegada de Ana Belén Castejón a la alcaldía llegó el silencio. El gobierno socialista apagó y acabó con los conciertos de pequeño formato que algunos empresarios de la hostelería habían convertido en referencia de los circuitos nacionales. Después vivimos las no cruces de mayo. Aquellos días, además del sector de la hostelería y MC, los señores Padín y Arroyo se sumaron a la crítica. A día de hoy seguimos sin ordenanza, perjudicando también la actividad de los chiringuitos de toda nuestra costa. Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe eleva al Pleno las siguientes preguntas. ¿Se va a aprobar una ordenanza que permita estos conciertos, como reclamaba MC y el PP en su día, o por el contrario, se mantendrá el silencio? Como parte de esta pregunta, si ahora se puede, ¿era un castigo de Castejón al sector? Si no se puede, ¿se ha buscado ya la solución alternativa? Y siguiente pregunta. ¿La nueva ordenanza incluirá la incorporación de las cruces de mayo al listado de actos de especial proyección oficial o mantendrán el veto a este evento? Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Jiménez Gallo. Señora Mora.
Gracias, señora presidenta. A su primera pregunta, se va a aprobar una nueva ordenanza que va a incorporar una planificación anual de todos los actos que se van a celebrar en la vía pública a lo largo de todo el año. Cartagena, como sabemos, tiene un amplio calendario de actividades en la calle y tenemos que hacerlo compatible también con la vida de los vecinos. Por eso, el planificar las actividades se planificarán para que también se cumplan las emisiones de ruido, que éstas sean las adecuadas y que evitemos también que los conciertos y las fiestas se concentren siempre en los mismos lugares. No va a ser sencillo, pero contamos con la colaboración de todos los sectores implicados y trabajaremos para lograr con ellos el mayor consenso. Y, por supuesto, señor Jiménez Gallo, las cruces de mayo son una de las actividades que van a formar parte del calendario y del acuerdo. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Mora. Señor, ¿quiere repreguntar? Sí.
Muy brevemente. Agradecer que se incluyan las cruces de mayo por fin en ese calendario. Y, por otro lado, si me puede matizar, porque me ha respondido al calendario, que eso lo he leído en la web municipal, de que van a hacer una planificación junto con Ostecar de eventos en la vía pública, pero lo que pregunto es si la ordenanza va a permitir los conciertos de pequeño formato dentro de los locales. Le puedo poner un ejemplo muy sencillo. ¿Sabe usted a qué tipo de locales me estoy refiriendo? No hace falta que se lo diga.
Sí, por no nombrarlo. ¿Lo sabe o no lo sabe? Mr. Wick, por si no
claro,
lo sabe.
Sí, ese tipo de concierto.
Con su permiso, señora presidenta. Lo estamos viendo con los servicios técnicos. Es una nueva ordenanza que es del 2003 y la estamos adaptando a las nuevas circunstancias y a la realidad actual que nos exigen los tiempos que estamos teniendo en Cartagena. Y los servicios técnicos ya están viendo cómo podemos adaptarla a las necesidades que nos piden los empresarios.
Gracias, señora Mora. Señor Jiménez Gallo, ¿qué quiere repreguntar la repregunta? Si es que la concejala ya le ha dicho lo que está trabajando el gobierno.
Pero yo quiero que me lo diga, si yo la estoy entendiendo, pero entonces no sabe todavía si las va a incluir o no, ¿verdad? Si es por aclarar la respuesta, no lo sabe aún si las incluye.
La señora Mora le ha respondido, por tanto, si usted, en cualquier caso, ya le adelanto, señora Mora, que ellos también, como repreguntan, pueden decirnos si ellos, cuando tuvieron la oportunidad de oposición, aportaron algo a ese borrador de ordenanza, en cualquier caso, ya entrando al debate.
¿Le puedo contestar, señora presidenta? Ya que me está preguntando a mí. Yo no sabía que existía la función de controlar y fiscalizar a la oposición, pero bueno, no está mal.
Es más fascismo.
Yo le puedo contestar.
En la época del señor López también se hacía y teníamos. Señor Jiménez Gallo, ciñese a su repregunte y diríjase a la señora Mora para repreguntarle, que no se preocupe, que la señora Mora ya decidirá si le responde o le ha dado por contestada.
Tranquilidad, señora presidenta. Voy a ceñir.
Tranquilidad.
Me voy a ceñir a repreguntar, como estaba intentando hacer, que era una cuestión de una matización, que creo que además a la concejal no le molestaba lo más mínimo hacérmela, lo que pasa es que usted ha querido intervenir, y me voy a ceñir a responderle que efectivamente, estando nosotros en el Gobierno, no se privó a ninguno de esos recintos ni ninguno de esos eventos dejó de celebrarse. Fue con usted. Doña Cristina, si puede ser, concretar si los técnicos saben ya si van a poder introducir o no los conciertos de pequeño formato dentro de los locales. Esa es la repregunta.
Señor Jiménez Gallo, a la fecha hoy no se lo puedo garantizar al 100%, pero le puedo decir que es nuestra intención.
Gracias, señora Mora. Señor Jiménez Gallo, su pregunta sobre campaña y plan director Costa de Cartagena.
Gracias, presidente. Tras comprobar el apagón informativo que padecemos desde hace 4 décadas por parte de la comunidad autónoma y de acuerdo con el sector, desde MC Cartagena decidimos impulsar la marca Costa de Cartagena. Una costa única en su biodiversidad al contar con el Mar Menor, aunque está como se encuentra, 2 reservas marinas, las de Cabo de Palos y Cabo Tiñoso, pero también por su diversidad paisajística desde Isla Plana a La Manga, con los acantilados de la zona oeste o los arenales de Calblanque y la bahía de Cartagena. Una referencia medioambiental y turística a pesar de la incapacidad de nuestros gobernantes y el daño que sus decisiones o inacciones políticas han hecho al ecosistema. Los asentamientos costeros de nuestro municipio se han visto en general desbordados por la ausencia de planificación. No existe una imagen reconocible, más allá de sus peculiaridades, como tampoco una estrategia para romper la estacionalidad, un plan de infraestructuras o campañas que favorezcan un turismo de calidad y sostenible del que nuestra costa y sus habitantes son acreedores. Por eso propusimos y dotamos de 100.000 euros en 2018 una campaña de divulgación y concienciación sobre las bondades de la costa de Cartagena y la elaboración de un plan director para programar las actuaciones en materia medioambiental, de infraestructuras y turismo, de forma unitaria en todas las zonas costeras, potenciando la singularidad de nuestra costa, pero también llegando a homogeneizar sus servicios y proyección, alcanzando un estándar de calidad que, en general, se ha negado por las Administraciones hasta ahora. Ha transcurrido más de un año desde aquello y el resultado es un simple folleto que se llevó a Feitur en enero de 2019, en 3 idiomas, eso sí. Que sepamos, no parece haberse producido avances en el plan director ni en la campaña de divulgación. Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe eleva al Pleno las siguientes preguntas. ¿En qué estado se encuentra la elaboración del plan director Costa de Cartagena? ¿Existe para ello disponibilidad presupuestaria? ¿Va a continuar el impulso a la marca Costa de Cartagena al que se adhirieron Ciudadanos y PSOE a propuesta de MC o, por el contrario, se impondrá la intención de Noelia Arroyo de matar esa marca? Si va a continuar, ¿en qué consiste la campaña actual? Y si no se va a hacer, pues saber si dirige Turismo Noelia Arroyo o don Manuel Padín, aunque creo que ninguno de los dos me podrá contestar porque no están en la sala. Gracias, señora presidenta.
Señora Pérez, si es tan amable apagar el micrófono. Señor Jiménez Gallo, muchísimas gracias. Señora Mora, cuando quiera.
Pérez.
Señora Pérez.
Gracias, señora presidenta. Bueno, señor Jiménez Gallo, sobre el plan director Costa de Cartagena, informarle que se cumplió con el compromiso y está redactado y acabado. Y aquí está a su disposición por si quisiera leerlo. Con respecto al impulso que se le dé a esa marca o a cualquier otra, como sabe, este Gobierno se comprometió la semana pasada a redactar junto al sector un plan estratégico de turismo para Cartagena en el que se decidirá, entre otras cosas, qué promoción debe hacerse y cómo debe hacerse. Lo que la señora Arroyo o el señor Padín han decidido es que el desarrollo del turismo y la promoción de Cartagena no puede quedar en manos de aquellos que ni por capacidad, ni por experiencia, ni por formación pueden estar para poder diseñarla, ni ellos ni usted. Por lo tanto, será el propio sector quien decidirá la marca que habrá de acompañar la promoción turística de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias. Sí, claro.
Gracias, señora presidenta. Con los que no tienen capacidad se refiere a Ostecar, que es con quien pactamos el lanzamiento e impulso de esta marca. Lo digo porque es la asociación que aglutina a todas las empresas del sector en la comarca del Campo de Cartagena. Entonces, quiero que aclare si se refiere a eso o simplemente lo que usted quería era lanzar una consigna, una soflama política sin saber de lo que estaba hablando. Si me lo puede aclarar, gracias.
Le aclaro perfectamente. Es que creo que en la redacción igual no se ha entendido bien. aquellos que no tienen ni esa capacidad, ni esa experiencia, ni esa formación para diseñar un plan estratégico, como son la señora Arroyo y el señor Padín, ni ellos ni usted, es lo que he dicho, no serán los que lo lleven a cabo, será el propio sector quien decida la marca que habrá de acompañar la promoción turística de la ciudad. Yo creo que ha quedado bastante claro, si no... Gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Pérez, porque ha quedado muy, muy clarito. Señor Jiménez Gallo, ¿quiere volver a repreguntar?
Pues sí, pero porque surge, no porque tenga un interés especial en repreguntar. Quiero repreguntar simplemente porque me ha aclarado una cosa que le agradezco mucho, que lo que está diciendo es que cree que hay políticos que no tienen capacidad para ocuparse de esa cuestión, me parece fantástico. Entiendo que no sabía que Ostecar estaba detrás de esa marca. Y luego preguntarle, porque ya me lo ha ofrecido, si me va a dejar el plan Costa de Cartagena o lo pido por el registro. No, como es que ha dicho me lo dejaba, por eso le pregunto.
La señora Pérez se lo ha enseñado como muestra fehaciente y evidente de que está, pero por supuesto que se lo haremos llegar en la forma que a ustedes les gusta para que llegue en tiempo, forma y en la forma que sea menester. Pasamos a la siguiente pregunta que presenta también el señor Jiménez Gallo sobre licitación de obras relacionadas con el contrato de aguas municipales.
Señora presidenta, voy a ser yo la que pregunte. En la actualidad se encuentran colgados en la web de Hidrogea los expedientes de licitación por parte de dicha mercantil de dos obras públicas, a saber, el colector de pluviales en la vía verde de Barrio Peral y la pavimentación y evacuación de pluviales en la calle Séneca de Torreciega. Dichas obras, cuya oportunidad y necesidad no discutimos, se efectúan con cargo al superávit liquidado en Junta de Gobierno local correspondiente a los ejercicios 2015-2017. No obstante, sí resulta llamativa la licitación de obras municipales por parte de empresas privadas, no para EMC o para otros observadores, sino también para los tribunales y los técnicos municipales, no para todos, al parecer. Pero sí los que con su trabajo consiguieron recuperar estas y otras cantidades para los cartageneros. A esto hemos de añadir que el Pleno Municipal aprobó el 6 de junio de 2018 que este superávit se destinara, entre otras actuaciones, a la llegada del agua corriente a Campillo de Adentro, la recogida de pluviales en Llano del Beal, el alcantarillado en Madriles, la Zoía Isla Plana, en los Barberos y en el paraje de los Estrases, la Aljorra, en los Migaznares, la Palma y en los Beatos, y el encauzamiento de las cunetas del Camino del Sifón. Obras estas también oportunas y necesarias que no son prioritarias para el Gobierno, pues no están en marcha. Es por ello por lo que la concejal que suscribe presenta al Pleno las siguientes preguntas. ¿Es competencia de la concesionaria licitar las dos obras públicas antes referidas? ¿Pueden reseñar las normas y o apartados del pliego de la concesión que así lo autorizan? ¿Puede existir más de una mesa de contratación municipal? ¿Pueden técnicos municipales integrarse en mesas de contratación de concesionarias y solayar con ello la contratación municipal? ¿Pueden afirmar que no se trata de una adjudicación de obras sin concurso y, por tanto, una irregularidad? ¿Qué razón técnica existe para no acometer las obras aprobadas en pleno, a pesar de que alguna afecta directamente a la salud de los niños, como es la del Beal, a miles de personas, como el Camino del Sifón, o incluso supondría la llegada de agua corriente a Campillo de Adentro en pleno siglo XXI? Gracias, señora presidente.
Gracias, señora Soler. Señora Casajús.
Muchas gracias, señora presidenta. Pues ante esta batería de preguntas, son preguntas de marcado carácter técnico a las que se va a responder por escrito en tiempo y forma. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Casajús. Señor Jiménez Gallo, su pregunta sobre bodas en la playa.
Me gustaría plantear una cuestión de orden, señora presidente. No hemos tenido ninguna hoy. Si la Secretaría General del Pleno nos puede explicar si en el reglamento se contempla la posibilidad de contestar por escrito las preguntas o lo que se contempla es contestarlas verbalmente en la próxima sesión. Si pudiera aclarárnoslo, muchas gracias.
Con la venia, sí, este tema ya lo hemos visto en otra sesión y sí existe la posibilidad que se pueda responder por escrito siempre que esté de forma motivada. Está establecido en el artículo 91 del reglamento de ROF, establece que se podrá ser contestadas ordinariamente en esta sesión o por causas debidamente motivadas en la siguiente. y se pueda contestar por escrito.
Entiendo que la motivación queda a criterio de la presidencia del Pleno. Lo digo por concretarlo, porque lo tengamos todo.
Bueno, la motivación, la que le contesta, ha dicho que eran por motivos técnicos. Entiendo que esa sería motivación suficiente, pero eso ya.
Ya, pues, muy bien. Muchas gracias. Me había dicho que preguntara yo, ¿no? ¿Sí? ¿La puedo hacer en la playa? Pues muchas gracias otra vez. Hace 14 meses que EMC solicitó que se avanzara en el expediente de declaración de las bodas en la playa como evento de interés turístico local. Lo hicimos de acuerdo con el sector, una vez más, y ante la evidencia de que este tipo de enlace civil es muy demandado y generaría una actividad económica vinculada a la costa de Cartagena. Habida cuenta no parecen haberse producido avances en este trámite, el concejal que suscribe eleva al Pleno la siguiente pregunta. ¿En qué estado de tramitación se encuentra dicha declaración como evento de interés turístico local? ¿Qué informes o trámites faltan en su caso? ¿Cuál es la fecha prevista para la referida declaración? Muchas gracias.
Gracias, señor Jiménez Gallo. Señora Pérez.
Gracias, señora presidenta. En relación con su pregunta sobre el estado de tramitación de la declaración de las bodas en las playas como evento de interés turístico local, indicarle que, como saben, los pasos necesarios se iniciaron para poder regular dichos eventos en las playas dentro del término municipal de Cartagena, y se están elaborando tanto los informes jurídicos, técnicos y económicos que requieren dichos eventos. Para la finalización de dichos informes se está terminando de recabar una información necesaria junto con el sector, así como otras empresas de la costa que están relacionadas con la celebración de bodas, que es condición sine qua non para después poder hacer la declaración a continuación como evento de interés turístico local. Por ello, no se preocupe, porque le estamos dando ahora mismo toda la celeridad posible para que, una vez finalizados esos tres informes que le menciono, se pueda llevar a cabo en los próximos meses la declaración de interés turístico local. Gracias, muchísimas señora presidenta.
Gracias, señora Pérez. Señor Jiménez Gallo, su pregunta sobre traslado de conciertos de la Mar de Músicas.
No es necesario contextualizar. El acuerdo de suspensión de los límites acústicos para el festival La Mar de Músicas no da cobertura a la celebración de conciertos en cualquier lugar del municipio. ¿Existe algún informe técnico que informe, valga la redundancia, desfavorablemente la celebración de eventos musicales en horario de tarde en la Plaza San Francisco? ¿De qué concejal fue la propuesta de censura-traslado de estas actuaciones? ¿Han valorado las consecuencias negativas para el casco histórico de no celebrar ningún concierto en la zona de menos tránsito habitual de personas? ¿El próximo año se celebrarán conciertos en esa zona? ¿Se ha valorado incluir también, y digo por ejemplo, la Plaza del Lago en estas actuaciones? Gracias.
Gracias, señor Jiménez Gallo. Señor Martínez Noguera.
Gracias, señora presidenta. A la primera pregunta, supongo que se refiere a la suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica, como lo recoge la ordenanza, para el festival, y sí que da cobertura a la celebración de conciertos en las zonas que se decidan, siempre y cuando se tomen una serie de medidas correctoras y se realicen una serie de estudios previos que indiquen cuáles deben ser esas medidas y a cuánta población afectan. No existe informe desfavorable respecto a la Plaza San Francisco, como usted pregunta, pero sí informes que aseguran que la población afectada por el ruido en el nuevo emplazamiento de la Plaza del CIM es mucho menor que en la Plaza San Francisco. A la segunda pregunta, la propuesta de traslado fue una propuesta conjunta del Gobierno que se tomó en la reunión junto a vecinos de la Plataforma Sin Ruido, en las que estaban representados los tres partidos que formamos este Gobierno, junto a otras medidas como establecer limitadores en los equipos de sonido o reducir el horario de algunos conciertos. A la tercera pregunta, no hemos visto necesario hacer ninguna valoración de consecuencias negativas, puesto que los conciertos actuales siguen siendo en el centro y el nuevo emplazamiento, junto al CIN, es también una zona poco transitada y en la que los conciertos además están teniendo mucho éxito. Ya han sido varios los grupos que han pasado por ese escenario y nos han felicitado y se han sorprendido del lugar tan bello en el que se les ha permitido tocar. Además, también hemos recibido felicitaciones del público asistente, porque es un lugar verdaderamente maravilloso con ese magnífico telón de fondo del mar. Y a la última pregunta, los emplazamientos para el año que viene no se han acordado aún, y cuando tengamos calendarizados todos los eventos del año, como ya le ha contestado a mi compañera Cristina, realizaremos una reunión con representantes vecinales, por un lado, y con asociaciones de hosteleros por otro, para determinar los mejores espacios y ese reparto del que se le ha hablado ya en esa calendarización. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Martínez Noguera. Señora Marcos, su pregunta sobre megafestival en el límite de Calblanque.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, ya he estado hablando con la concejala Cristina Mora y, bueno, voy a hacerle las preguntas, pero principalmente, por ejemplo, en la primera, que era si había informado favorablemente de dicho evento de este ayuntamiento, principalmente lo que le quiero preguntar son los informes que se han emitido, porque a mí solamente me han costado dos y quería saber cuáles eran, ¿vale? Concretamente todos los que se han emitido por parte del ayuntamiento. En la segunda pregunta, ¿sabe el Gobierno si Espectáculos Públicos de la Comunidad Autónoma ha autorizado la realización del festival? ¿Sabe si la Dirección General de Medio Natural debía autorizar también el evento? Y en la tres, ¿sabe el Gobierno local si la actividad, un festival para unas 20.000 personas y el lugar elegido, el aparcamiento de la discoteca, cumplen con la normativa urbanística y medioambiental, como la contaminación acústica y lumínica, prevención de incendios, gestión de residuos, flora y fauna protegida? Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Marcos. Señora Mora.
Gracias, señora presidenta. Pues, ciñéndonos a las preguntas que usted nos hace, señora Marcos, ante si el ayuntamiento ha informado favorablemente de dicho evento, el ayuntamiento de Cartagena no informa favorablemente. El ayuntamiento de Cartagena informa, e informa manifestando qué condiciones son a las que debe de ajustarse el festival. A su segunda pregunta, afirmativa. Sí, Dirección General de Espectáculos Públicos ha autorizado la realización del festival. Si Medio Natural debería autorizar también el evento, la tramitación, y le respondo a la primera pregunta que me ha hecho antes, aunque estuviera fuera del guión que nos había presentado de preguntas, ante su pregunta si Dirección de Medio Natural debería autorizar también el evento, la tramitación de todos los informes perceptivos se han canalizado a través del Servicio de Ocupación de Vía Pública de este ayuntamiento. Dicho servicio solicitó con fecha 9 de julio a informes al área de urbanismo, en concreto dos, el de compatibilidad urbanística, que fue informado el 10 de julio, y el cumplimiento de la ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones, que fue contestado el 16 de julio, y sobre una documentación, además, adicional, presentada por los promotores, se emitió un segundo informe con fecha 19 de julio. A su tercera pregunta, ¿sabe si el Gobierno local, pues el órgano encargado de autorizar, es decir, el órgano sustantivo, es la Dirección General de Espectáculos Públicos, que, como bien sabe, depende de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y esta Dirección General, como órgano sustantivo, es la competente para pedir aquellos informes sectoriales que estime necesarios?
Gracias, señora Mora. Señora García, su
sí,
pregunta.
Perdona, solamente una cosita. Solo me cabe esperar si pudiera ver la posibilidad de poder ver el informe de compatibilidad urbanística, que no he tenido la oportunidad de verlo. La señora alcaldesa sí que me facilitó un par de ellos. No he podido ver el de compatibilidad urbanística, me gustaría verlo. Y bueno, nada más, que gracias por contestar a las preguntas.
De nada, señora Marcos. Gracias.
Señora García, su pregunta sobre situación del Área 2 de Salud.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros ya hemos comentado a lo largo de la jornada de hoy que asumimos las demandas de los usuarios respecto a los servicios de los que disponemos en el Área 2 de Salud, que ya, bueno, son las reivindicaciones históricas ya sobre la aplicación de la ley del Rosell, que sigue sin aplicarse, pues se suman los recortes en servicios y horarios de algunos centros de salud, lo que supone la masificación de uno y el colapso de otro. Por lo expuesto, elevo al Pleno las siguientes preguntas. ¿Qué hará el Ayuntamiento para que el Gobierno regional garantice la apertura del Hospital del Rosell al 100% en cumplimiento de la Ley 3/2016? ¿Qué hará el Ayuntamiento para que el Gobierno regional implante la unidad de quemados y neurocirugía en el Hospital Santa Lucía? ¿Cómo y cuándo se va a exigir al Gobierno regional la ampliación horaria de la unidad de hemodinámica del Hospital Santa Lucía? Y, por último, ¿cómo y cuándo se exigirán soluciones al Gobierno regional para revertir los recortes de horario y, por tanto, de recursos en los centros de salud de Islas Menores y de los Urrutias? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora García. Por el Gobierno le va a contestar la señora Moraga.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Señora García, la cuestión ya no es qué hará este Gobierno, sino qué está haciendo. Este Gobierno desde el primer día está trabajando y, bueno, hoy hemos traído al Pleno una iniciativa que nos hubiera gustado que hubiera sido aprobada por todos, una iniciativa de consenso, sin ningún tipo de color político, y esa es la intención de este Gobierno. Además, le informo que el concejal de Sanidad, en cuanto llegó al Ayuntamiento, se puso en contacto con la gerencia del Área 2, exigiendo en primer lugar una solución a las carencias de los centros de salud de Islas Menores y Los Urrutias, y se consiguió, aunque es una medida que sabemos que es provisional y consideramos insuficiente, por lo que seguiremos exigiendo una atención mayor. En segundo lugar, en los próximos días mantendrán una reunión con la gerencia del Área 2 para poder tratar todas estas cuestiones. Y se lo digo, pues, simple y llanamente, que en cuanto tengamos un consejero de salud se lo vamos a empezar a exigir desde ya. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Moraga. Señora Marcos, su pregunta sobre amianto en el Colegio José María La Puerta.
Muchas gracias. Bueno, el pasado 24 de junio, padres y madres del Colegio José María La Puerta se concentraron al sentirse engañados por la Consejería de Educación en relación a la retirada de la cubierta de fibrocemento del colegio. Las preguntas son, ¿se ha reunido el Gobierno municipal con los representantes del AMPA del Colegio de José María La Puerta? ¿Cómo va a exigir el Gobierno municipal la retirada de la cubierta de amianto del colegio a la Consejería de Educación antes del comienzo del nuevo curso escolar, tal y como lo había prometido la directora general de Centros Educativos de la Región, y teniendo en cuenta que vuelve a ser el Gobierno del Partido Popular el que tiene el Gobierno en la Región de Murcia? Y tres, ¿cómo va a exigir el Gobierno municipal al Gobierno regional la urgente necesidad de valorar el estado de los 34 colegios con amianto en Cartagena y empezar con su retirada este año 2019? Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Marcos. Por el Gobierno le va a contestar la señora Ruiz.
Muchas gracias, señora presidenta. Respecto a la primera pregunta, le tengo que decir que el actual equipo de Gobierno, como bien sabéis, lleva constituido poco más de un mes. Y yo estoy designada como concejala del Área de Educación desde el 15 de junio del presente año. El mismo día, 24 de junio, fecha de la concentración en el colegio, la vicealcaldesa y yo nos reunimos con todos los representantes de la comunidad educativa del centro, incluida la presidenta del AMPA, para conocer de primera mano la situación actual del colegio. Desde ese mismo día hasta la actualidad, he mantenido contacto telefónico directo con la secretaria general de la Consejería de Educación y el subdirector general de Infraestructuras Educativas para avanzar en el asunto, y estamos a la espera de una reunión con la consejera de Educación. Además de lo anterior, estoy en contacto frecuente con los miembros del AMPA del citado colegio. También comenté actuaciones con miembros del AMPA en la reunión de la plataforma del amianto, de la cual también formo parte y asisto. Y lo hice el pasado 3 de julio. Asimismo, me reuní con la directiva de FAPA el pasado 19 de julio para tratar este tema, entre otros, contando con la presencia, además, de los miembros de la citada AMPA del colegio del que estamos hablando ahora. Con respecto a la segunda pregunta, como bien conocerá, compañeros de mi grupo municipal, en la anterior legislatura ya abanderaron diferentes actuaciones para favorecer la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena en el asunto que nos ocupa. Tanto David Martínez como Mercedes García remitieron estudios y escritos a la Consejería de Educación, indicando los centros que presentaban fibrocemento en sus cubiertas, así como mediciones de los mismos, así como reuniones que Mercedes García, con la directora general de Centros de la Consejería de Educación, realizó. Es más, desde la Concejalía de Educación se manifestó a la directora general de Centros la disposición municipal para elaborar alguno de los proyectos de retirada de fibrocemento en colegios de titularidad municipal, para así permitir agilizar los trámites de la Consejería de Educación para la retirada de amianto en diversos colegios. Fruto de esa colaboración fue la remisión a la Consejería de Educación del proyecto de retirada de fibrocemento del CEIP José María de la Puerta. A día de hoy, puedo informarles de que el proyecto de obras de sustitución de cubiertas de fibrocemento del Colegio José María de la Puerta fue supervisado favorablemente por la Unidad Técnica de Centros Educativos en fecha 29 de abril de 2019. El presupuesto de la contrata asciende a 167.943 euros. Para la iniciación del expediente de contratación de la obra ha sido necesaria una modificación presupuestaria que asciende a 129.613 euros. Dicha modificación de crédito está pendiente del visto bueno de la intervención y nos han indicado que, a lo largo del día de hoy, quedará fiscalizada y concluida para que se pueda iniciar toda la tramitación para la adjudicación de las obras. Con respecto a la pregunta 3, desde la Concejalía de Educación no vamos a cejar en el empeño de exigir a la Consejería de Educación que actúen en solucionar este problema. Vuelvo a recordarle que otros compañeros de mi equipo de Gobierno ya han estado vigilantes para exigir este asunto, colaborando con los equipos directivos de los centros educativos y con las asociaciones de madres y padres, así como con el resto de la comunidad educativa de Cartagena. Recordad que estoy en contacto permanente con la secretaria general de la Consejería de Educación. De cualquier forma, en cuanto se configure el Gobierno regional, solicitaré una reunión con el consejero de Educación para que se puedan concretar las líneas de actuación en la manera más inmediata posible. Y, sin más, muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Ruiz. Una pequeña aclaración. Por lo tanto, está pendiente de ejecución de las obras. ¿Se van a hacer este verano? ¿Van a poder entrar los niños a clase con la cubierta retirada en septiembre, a primero de septiembre?
Pues estoy, como viene reflejado ahora mismo, en espera de la reunión con el consejero de Educación que corresponda para poder ofrecer una respuesta. A mí no me gustaría vender humo, sino realidad, y esa realidad se va a concretar en cuanto tenga la reunión con el consejero que corresponda.
En cualquier caso,
o consejera.
Será en este mes, será antes de septiembre.
Yo intentaré la inmediatez para todas las actuaciones que estamos llevando a cabo, vamos. Lo intentaré, por supuesto.
En cualquier caso, señora Marcos, para su tranquilidad, le puedo decir que usted es portavoz de la inquietud de parte de la comunidad educativa, entiendo, pero que la vicealcaldesa y yo estuvimos reunidos con la FAPA, que creo que sí representa a todo el sentir de la comunidad educativa y de los padres y madres. Le hicimos partícipes de la información que la concejala de Educación acaba de compartir ante su preocupación, que también es la nuestra, y serán también en un proceso ordenado, compartido y coordinado entre ambas administraciones en la fecha en la que los padres, profesor, maestros y, en definitiva, toda la comunidad educativa decidan y no su grupo político. Así que puede estar tranquila porque el Gobierno está trabajando en ello. La vicealcaldesa, yo insisto, quisimos reunirnos de las primeras reuniones con miembros de la sociedad civil, fue con la FAPA, una vez que ya se había reunido la concejala de Educación, así que puede estar tranquila, está el dinero liberado, se va a licitar y se hará en la fecha, insisto, que decidan entre todos y no lo que decida un grupo u otro político. Así que no se preocupe, que vamos a gestionarlo y teniendo en cuenta la opinión de los padres y madres y de toda la comunidad educativa. Ahora bien, pasamos a la pregunta que también formula usted, señora Marcos, sobre terrenos contaminados de Cinsa en Torreciega.
Gracias, señora presidenta. A ver, no. Aquí. Bueno, tras la manifestación que organizaron los vecinos de Torreciega el 25 de junio pasado para exigir al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma la descontaminación de los terrenos de la antigua fábrica española del Zinc, Cinsa, se ha puesto en contacto el Gobierno municipal con el dueño de los terrenos. Va a exigir al Ayuntamiento el vallado de todo el terreno al dueño del mismo, así como señales que indiquen el peligro por terrenos altamente contaminados y la canalización de las aguas pluviales que atraviesan los mismos. ¿Sabe el Gobierno que los niños y jóvenes de la barriada y de otros lugares del municipio utilizan los terrenos de Cinsa como lugar de reunión? ¿Se ha reunido el Gobierno con los vecinos de la barriada de Torreciega? ¿Cómo, cuándo y a quién va a exigir el Gobierno municipal la descontaminación de los terrenos? Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Marcos. Le va a contestar por el Gobierno la señora Mora.
Gracias, señora presidenta. A su primera pregunta, señora Marcos, sí, se ha puesto en contacto el Gobierno municipal con Cartagena Parque S.A., como bien detallaremos a continuación. A su segunda pregunta, consta en expediente de del Departamento de Disciplina Ambiental, en concreto el OEJUP 2019/21, que un decreto con fecha 4/3/2019 por el que se le requiere a Cartagena Parque S.A. para que proceda al cerramiento perimetral de la parcela y permita el acceso para la reparación de la red de saneamiento que atraviesa la parcela. consta también escrito con fecha 21/3, por el que el representante de Cartagena Parque S.A. comunica que la adquisición de la finca no se ha consumado por defectos encontrados en registro, no pudiendo aceptar lo ordenado en el decreto relativo al vallado. A su tercera pregunta, no hay constancia desde el Ayuntamiento. A su cuarta pregunta, si se ha reunido el Gobierno con los vecinos de la barriada Torreciega, confirmar que el Gobierno se ha reunido con los vecinos de Torreciega, tanto el concejal Diego Ortega como la concejala María Casajús. Y a su quinta pregunta, ¿cómo, cuándo y quién? Como bien sabe, el responsable de la descontaminación de un suelo es el causante de la descontaminación y, en segundo lugar, los poseedores del suelo. Recientemente se procedió por la autoridad judicial a la subasta de los terrenos siendo adquiridos por la mercantil Cartagena S.A., lo que incluía las obligaciones para descontaminar. El titular del suelo debe ser quien presente un proyecto de descontaminación que será aprobado por la Dirección General de Medio Ambiente como órgano competente en materia de suelos contaminados. Al recibir el escrito de que Cartagena Parque ha comunicado que no se consideran a la fecha propietarios, el Ayuntamiento ha abierto un expediente en el Departamento de Seguridad de la Edificación en Urbanismo y se ha procedido a realizar una inspección de la parcela para acometer las obras que garanticen la seguridad de la población, como la reposición del vallado en las zonas limítrofes con el barrio de Torreciega.
Gracias. Ya está.
Muchísimas gracias, señora Mora. ¿Quiere repreguntar, señora Marcos? Sí, faltaría más, pero sí. El micro no le oigo.
El Ayuntamiento, ahora, entonces el Ayuntamiento se va a hacer cargo de la seguridad de la parcela. Eso es lo que me acabas de decir.
Sí, como bien le he indicado, nosotros, el Ayuntamiento ha abierto un expediente con el Departamento de Seguridad de la Edificación para proceder a todas las obras que garanticen la seguridad de los vecinos de Torreciega.
Muy bien, pues haremos el seguimiento con usted para ver cuándo se puede realizar lo antes posible, porque si realmente se han entrevistado con los vecinos, no entiendo cómo no le han comentado que aquello, al estar totalmente abierto, está siendo usado por los chavales jóvenes de la barriada en una situación bastante peligrosa, que de hecho hubo un incendio, todos sabemos que hubo un incendio, no sabemos si provocado o por la situación de que está muy frecuentado, ya le digo, por muchos chavales en la zona, en fin, que hay una situación de peligro absoluto con esos terrenos y con los críos que van por allí. Es importante que cuanto antes se pongan medidas de seguridad.
Gracias, señora Marcos.
Gracias, señora Marcos. Señora García, su pregunta sobre Biblioteca Municipal Josefina Soria del Centro Cultural Ramón Alonso Luci.
Muchas gracias, señora presidenta. Desde hace más de 2 años y medio, los usuarios de la Biblioteca Josefina Soria han manifestado reiteradamente las quejas por el mal funcionamiento del aire acondicionado en las instalaciones. Además, hay demandas históricas en torno a la aplicación de horarios, inclusive los fines de semana, la renovación de libros y películas y actividades específicas para niños en fines de semana. Por todo lo expuesto, elevo al Pleno las siguientes preguntas. ¿Cuándo piensa este Gobierno solucionar el problema de climatización de la Biblioteca Municipal? ¿Van a ampliar horarios de apertura de la biblioteca, incluidos los fines de semana? Y si es así, ¿a partir de cuándo? ¿Van a renovar los materiales y recursos como libros y películas actualizadas tal y como demandan los usuarios? Muchas gracias.
Gracias, señora García. Va a volver a contestar el señor Piñana.
Gracias, señora presidenta. Señora García, respondiendo a sus preguntas, sobre la primera de ellas le tengo que decir que el equipo de Gobierno está estudiando la probabilidad de dotar de dinero suficiente las partidas presupuestarias del año que viene para su reposición completa. Hablamos de una inversión que ronda los 500.000 euros. En cuanto a su pregunta concreta sobre la Biblioteca Municipal Josefina Soria, y dada la urgencia por el excesivo calor de estos días, se ha aprobado una modificación presupuestaria de 25.000 euros para su arreglo inmediato. Y, como he dicho anteriormente, ayer mismo se inició la reparación. Incluso tengo que decirle que ahora mismo acabo de recibir in situ fotografías de cómo se va haciendo el arreglo, por si lo quiere ver después, se lo enseño. Sobre su segunda pregunta, el horario de la Biblioteca Josefina Soria se amplió y está abierta al público ininterrumpidamente de 9 de la mañana a 9 de la noche. También tiene su horario en verano la Biblioteca de la Manga. Para abrir la biblioteca de los fines de semana habría que dotarla de personal de bibliotecas y ordenanzas. En este momento estamos estudiando su viabilidad y, si es posible, incluir la contratación de personal en los presupuestos del año que viene. Sobre su tercera pregunta, le diré que todos los años se adquiere material nuevo. Para 2020 tenemos previsto aumentar esa partida. Les recuerdo que este año se ha inaugurado una zona dedicada a los jóvenes con torres en las que se pueden conectar sus teléfonos móviles, tablets y ordenadores. Además, una zona de literatura fantástica y de cómics manga con recursos literarios de nueva adquisición. Muchas gracias.
Gracias, señor Piñana. Pasamos a la pregunta que formula la señora Marcos sobre contrato de jardines y arbolado.
Sí, ha contestado antes el señor Torralba. Es verdad que llevábamos preguntas muy parecidas desde MC y nosotros, pero yo quería hacerle la última pregunta, teniendo en cuenta que dos grupos municipales han puesto sobre la mesa en este pleno las posibles irregularidades que se puedan estar cometiendo por parte de esta concesionaria. Lo que le planteo directamente es nuestra última pregunta: ¿por qué no se pone en marcha una comisión de seguimiento para el cumplimiento de contratos y jardines? Porque es verdad que hemos coincidido, sin hablar entre nosotros, desde el grupo de MC y nuestra coalición, que nos han llegado, sabemos que no se están cumpliendo las condiciones del pliego de condiciones del contrato de jardines. Y bueno, creo que llevamos poquito tiempo con este contrato para que empiecen ya con las irregularidades. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Marcos. Señor Torralba.
Sí, he tomado nota y lo vemos. Muchas gracias.
Para que así conste en acta. Señora Marcos, su pregunta sobre acceso a los expedientes de Hidrogea.
Hace tres meses la asociación ASEPUCAR, muchas gracias, señora presidenta, que no se lo he dicho, hace tres meses la asociación ASEPUCAR solicitó a la Oficina de Transparencia el acceso a los expedientes de liquidación ordinario y extraordinario de Hidrogea de los años 2015 a 2017 para la presentación de un recurso de reposición. Las preguntas son: teniendo en cuenta que el acceso a dichos expedientes es obligatorio, ¿cuándo va a dar acceso a la asociación ASEPUCAR al expediente solicitado? Y la segunda: ¿se pretende que prescriba la liquidación antes de contestar y dar acceso a los expedientes solicitados? Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Marcos. Señora Gutiérrez.
Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Hidrogea, como parte interesada, ha presentado escrito negando su aprobación a dar acceso a los expedientes por considerar que contienen información protegida por la Ley de Protección de Datos, nombres, listas de pagos, etcétera. El director del contrato del agua ha trasladado a Transparencia un escrito solicitando que un jurídico municipal informe de si esos datos pueden darse o no, es decir, si se puede dar o no acceso al expediente completo, como solicita ASEPUCAR. Nadie pretende que se agoten los plazos para no responder, pero ante la negativa de Hidrogea, el Ayuntamiento tiene que tener la certeza de si procede o no dar este acceso antes de incurrir en violación del derecho de protección de datos. Gracias.
Muchísimas gracias, señora Gutiérrez. Señora Marcos, repreguntamos.
Muchas gracias. ¿Y cuándo más o menos habrá ese jurídico, cuándo tendrá la certeza para poder saber si pueden, tardará cuántos meses? Por eso es el tema de que se pueda terminar el plazo para poder recurrir por parte de esta asociación.
Estaremos pendientes, pero vamos, plazo no le puedo dar, o sea, ya quisiera yo, imposible dar plazo, pero estaremos muy pendientes de que sea a la mayor brevedad.
Para que no prescriba. Para...
No va a prescribir.
Muy bien, muchas gracias.
De nada.
Tranquilidad, como ve, señora Marcos, que este Gobierno va a hacer bien las cosas. Señora Marcos, por último, y no por ello menos importante, su pregunta y preocupación sobre coches oficiales y servicios de escolta. Deseando estoy escucharla cuando quiera, señora Marcos.
Muchas gracias, señora presidenta. Aquí no puse ningún argumentario primero, porque simplemente fue el vídeo que se tomó con esta visita que hicieron el Gobierno municipal, la alcaldesa, la vicealcaldesa y el teniente alcalde a la inauguración de la, del hotel de los Urrutias. En ese vídeo se ve perfectamente cómo llega un coche oficial, sale el señor Torralba primero, sale la señora alcaldesa, segundo coche oficial, sale la señora Noelia Arroyo con un acompañante, no recuerdo quién. Tercer coche oficial, sale muy alturfado y con mucha prisa el señor Padín. Tres coches oficiales y también otro negro que pasó para el otro lado, supongo que sería de otra autoridad. Ese ya no es nuestro. Ese ya, creo yo, no debe ser ya nuestro, porque tenemos tres, alcaldesa, vicealcaldesa y teniente alcalde. Esa visión, los vecinos pues quedaron un poquito escandalizados, sinceramente, y recibimos a nuestro grupo, a nuestra coalición, muchos mensajes de decir, pero bueno, ¿cuántos coches oficiales hay? Estas son las preguntas. ¿Cuántos coches oficiales hay en el Ayuntamiento de Cartagena? ¿De cuántas plazas dispone? Es que no se pueden compartir. Y la tercera, porque también fue un hecho curioso, se vio a dos señores altos, fornidos y guapos rodeando a la señora alcaldesa y al señor y a la señora vicealcaldesa, que, bueno, lo de guapos loquitos es sexista, perdón. Pido disculpas. ¿Qué miembros del Gobierno van acompañados de escolta de la Policía Local? Simplemente esas son las preguntas que la ciudadanía, el pueblo, se pregunta a sí mismo y que ha trasladado nuestro grupo. Por eso son preguntas de control. Queremos saber cómo va la cosa. Muchas gracias.
Señora Marcos, fíjese que yo pensaba que la preocupación de los vecinos de los Urrutias era en el estado en el que se encuentra el Mar Menor. Fíjese, pero debe ser que estábamos en una situación diferente. Señor Torralba.
Muchas gracias, señora presidenta. Aunque no llevaba contenido las preguntas, sabíamos que se refería a la Perla. Bien, a esa visita a la Perla fuimos tres coches oficiales, que son los únicos tres coches que tiene el ayuntamiento. Cuando dice que había otro vehículo oscuro, si hubiera sido en Cádiz, sí, porque tiene cuatro vehículos oficiales, que es donde está su compañero. Su compañero Kichi tiene cuatro con trece concejales. O sea que si hubiera sido en Cádiz, sí hubiera. Esa posibilidad existía. Aquí no. He de decirle que hablamos, que porque me habla también de las plazas de aparcamiento, o sea, de las plazas de que lleva el vehículo, y son cuatro, más el conductor cinco. Eso sí lo sabía, ¿no? Es que como me lo está preguntando, ¿cuántas plazas tiene el coche? Decirle que fuimos seis concejales, Entonces, seis concejales más tres conductores son nueve, es fácil que se pudiera usar los tres vehículos. Y luego, pues a la siguiente pregunta que usted me dice, si qué miembros del Gobierno van acompañados del costa policial, he de decirle que ninguno. Ninguno de la corporación municipal, y en este caso del Gobierno, lleva escolta. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señor Torralba. Aclarada la preocupación en boca de Unidas Podemos, que a la ciudadanía le preocupa tantísimo, vamos también a una pregunta que formula el Grupo de Vox sobre la situación de los Urrutias y las peticiones de los vecinos.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, nosotros, ante las continuas protestas y denuncias que nos presentan los vecinos al Grupo Municipal, deseo elevar al Pleno las siguientes preguntas. La primera es, ¿cómo es posible que tras más de 20 años de gobierno del Partido Popular, que han dejado abandonado por completo los Urrutias, cuatro años de una coalición Movimiento Ciudadano-PSOE y actualmente un tripartito, hayan utilizado a los Urrutias como moneda de cambio? La segunda, ¿cuál es el motivo de que el actual concejal de Infraestructuras, Servicios y Litoral todavía no haya llamado ni una sola vez al presidente de la Asociación de Vecinos de los Urrutias para informarse y preocuparse? Y, por último, la tercera, queremos saber el motivo por el cual se ha cerrado el Instituto de Servicios del Litoral, IMSL, que tan buen servicio daba a todas las problemáticas de infraestructuras de una manera rápida y eficaz. Muchas gracias.
Gracias, señora García. Le va a contestar por el Gobierno la señora Casajus.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Señora García, no sé a qué se refiere con moneda de cambio. Esa pregunta no sé cómo respondérsela porque la denominación moneda de cambio no la entiendo. Respecto a la segunda, como concejal atiendo a todos los presidentes y presidentas de colectivos que han solicitado encontrarse conmigo para trasladarme sus mensajes. Como usted comprenderá, no puedo atender a todos de forma simultánea y el día tiene 24 horas, pero sí, para su tranquilidad, decirle que tanto la alcaldesa como la vicealcaldesa han estado en continuo contacto, sobre todo la alcaldesa hasta altas horas de la madrugada, con el presidente de la Asociación de Vecinos. Y en cuanto a la tercera pregunta, debo informarle que el INSEL no se ha cerrado ahora, lleva cerrado ya años. Lo que sí se está haciendo es, dentro de la concejalía, constituir un servicio exclusivo al litoral para dar servicio continuo a todas las necesidades que puedan surgir en el litoral. Muchas gracias, señora alcaldesa.
Muchísimas gracias, señora Casajus. Pasamos ahora a los... Sí, señora García.
Gracias. Con lo de moneda de cambio me quería referir... También es verdad que la expresión que nos dijeron ellos, con moneda de cambio ellos se refieren a que es verdad que todos en campaña pues vamos más o menos y al final, si es que no es una cosa distinta a todo lo que ya hemos hablado, dicen es que aquí prometen o prometéis y prometéis y al final no ven cambio, simplemente era eso.
Aclarado, gracias. Señora García, muchas gracias. Pasamos a los ruegos. Es el turno del señor Segado para formular sus ruegos sobre baldosa de escalón rota en el consultorio de los Mateos, cuando quiera.
Gracias, señora presidente. Usuarios y personal del consultorio médico de atención primaria en la barriada de los Mateos llevan tiempo quejándose de la falta de mantenimiento de las instalaciones. En concreto, y debido al peligro de tropiezos y caídas, resulta urgente solucionar la rotura de la baldosa en un escalón junto al acceso al edificio. Juntamos fotografía con el fin de que se solvente de forma certera. Por tanto, ruego que el Gobierno municipal solucione a la mayor brevedad posible esta deficiencia, reparando la baldosa del escalón para evitar situaciones de peligro y posibles caídas de usuarios o personal del centro sanitario. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Segado. Recogemos su ruego. Señor Segado, su turno para formular también el ruego sobre accesibilidad al campo de fútbol de La Palma.
Gracias. En fechas recientes concluyeron los trabajos de remodelación del campo de fútbol de la Diputación de La Palma, ampliando la instalación deportiva que ya cuenta con césped artificial, vallado perimetral y torres de iluminación. Sin embargo, tal y como se puede comprobar en las imágenes, existe un escalón que impide el fácil acceso al campo desde el aparcamiento anexo al mismo, lo que dificulta el paso de carritos de bebé, sillas de ruedas, etcétera. Los pasos de cebra adaptados más cercanos se encuentran a una distancia considerable y no existe acera que lleve hasta ellos, lo que puede generar situaciones de peligro para las personas. Por lo anteriormente expuesto, ruego que el Gobierno municipal solucione cuanto antes este problema de accesibilidad, construyendo o instalando una rampa que permita el fácil acceso desde el aparcamiento por la entrada principal al campo de fútbol de La Palma. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Segado. Recogemos su ruego también y pasamos al ruego que formulan Unidas Podemos, la señora Marcos, sobre ausencia de contenedores en las playas.
Muchas gracias, señora presidenta. Es responsabilidad del Ayuntamiento mantener las playas del municipio limpias. Sin embargo, la carencia de servicios municipales y la falta de educación cívica por parte de la ciudadanía hace que muchas de ellas estén en un estado lamentable, acumulando todo tipo de residuos que contaminan nuestro litoral y que generalmente terminan en el mar. En esta semana hemos visto cómo grupos de jóvenes, como los de Green Beach, una gran alegría para nuestra ciudad, Green Beach Cartagena, se han organizado para, de manera solidaria, realizar limpiezas de playas y, de esta manera, colaborar en el mantenimiento de nuestro medio ambiente. Pero estos jóvenes, al igual que muchos vecinos y vecinas de los pueblos del litoral, se quejan de la falta de contenedores para poder echar las basuras que recogen de las playas. Ponen como ejemplo la recogida de basuras que hicieron en la cala del Tajo de los Cuervos, donde recolectaron 32 sacos de basura, separando incluso los residuos de vidrio y plástico de los orgánicos. Pero se encontraron con que no había contenedores para depositar todo lo recogido. Por todo lo expuesto, presento al Pleno el siguiente ruego, que el Gobierno municipal intensifique la limpieza de playas por parte de la Brigada Municipal, exponiendo todos los medios a su alcance, incluida la contratación de personal de apoyo para la época estival, que el Gobierno municipal inste a la empresa que gestiona el servicio de limpieza en el municipio, la empresa Licarsa, la colocación de contenedores de orgánico, de papel, plástico y vidrio en todas las playas del litoral cartagenero, procurando su recogida habitual sin que se dé lugar a la acumulación de basura fuera de los contenedores. Y tercero, que el Gobierno municipal ponga en marcha una campaña educativa y de concienciación ciudadana para el mantenimiento de la limpieza en todo el municipio, incidiendo en los espacios naturales y especialmente en las playas de nuestro litoral. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Marcos. Recogemos su ruego y le informamos de las gestiones que va haciendo el Gobierno en ese sentido. Por el grupo de Vox, señora García, su ruego sobre farolas que iluminan la calle Hospital y dificultan el normal tránsito de vehículos.
Gracias, presidenta. Usuarios y vecinos de la calle Hospital, del barrio de Los Barreros, en Cartagena, llevan años intentando que se modifique o se cambien las farolas que tanto dificultan el normal acceso a la calle. Si existen vehículos estacionados en la proximidad de la acera, se hace casi imposible conducir sin ir esquivando ambos obstáculos. Adjuntamos fotografía con el fin de que se entienda la situación de manera concreta. Por todo lo expuesto, ruego que el Gobierno municipal solucione con la mayor brevedad posible esta deficiencia de acceso por la mala colocación de las farolas y de este modo evitar situaciones de peligro tanto para conductores como viandantes.
Gracias, señora García. Recogemos su ruego. Y tiene la palabra para formular el siguiente.
Gracias. Usuarios y vecinos de la urbanización Buenos Aires de los Molinos Marfagones, en Cartagena, llevan meses sufriendo carreras ilegales y botellones descontrolados en su urbanización por la falta de alumbrado y la escasa protección. A consecuencia de esto, los vecinos están obligados a llegar a sus casas con miedo. Por otro lado, los niños y niñas tienen que estar conviviendo con estos actos ilegales todas las noches. Adjuntamos fotografía con el fin de que se entienda la situación de manera concreta en cuanto a su localización. Por lo expuesto, ruego a este pleno que el Gobierno municipal solucione con la mayor brevedad posible esta deficiencia de protección al ciudadano y mande una patrulla con visitas esporádicas para cortar por lo sano este sinsentido producido por los actos ilegales arriba mencionado. La patrulla dedicada en esta zona es Omega 1, la cual debería intentar, en la medida de lo posible, tres visitas, sobre todo los fines de semana y festivos por la noche a partir de las 9. Gracias.
Muchísimas gracias. A ver. Gracias, señora García. Recogemos su ruego y antes de dar por finalizada y levantar la sesión, si os parece bien, me gustaría que guardáramos un minuto de silencio toda la corporación como señal de repulsa, como decía esta mañana la señora Marcos, ante ese episodio de violencia machista ocurrido en Beniel. Así que aquellos miembros de la corporación. Sí, señora Abad.
Sí, gracias. Por la... una cuestión de procedimiento. ¿Se pueden formular ruegos aunque no estuvieran registrados ahora mismo o no?
Un ruego y que ya boche. In voce y...
Sí, vale, pues muchas gracias. El ruego es el siguiente. Durante la temporada de verano, cuando más personas nos visitan y residen en La Manga, las aceras de las zonas más transitadas se llenan de desperdicios y suciedad que produce un efecto estético lamentable. En este caso nos referimos concretamente a la zona que abarca desde la urbanización Las Nuevas Sirenas de la Asociación de Vecinos hasta la Asociación de Vecinos a la altura de Cabana, incluyendo Residencial Monte Carlo y Las Nuevas Sirenas 2, total unos 400 metros. Lo mismo ocurre con el resto de zonas turísticas, especialmente en las zonas de playa, por el mayor tránsito y presencia de personas. Se adjuntan algunas fotografías que ilustran el asunto para su mejor comprensión. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Vox Cartagena presenta el siguiente ruego, que por parte de los servicios municipales se intensifiquen los trabajos de limpieza diaria en las zonas de playa y turísticas en general, con el fin de mejorar el aspecto de las zonas más transitadas de nuestras calles. Gracias.
Gracias, señora Abad. Recogemos su ruego y le explicaremos también, en la medida de las posibilidades que hemos podido cumplir, ese ruego que usted formula y que les adelanto también que nos preocupa al Gobierno. Acabado el orden del día, antes de levantar la sesión, como decía al principio, guardamos un minuto de silencio toda la corporación. Ahora sí, agotado el orden del día, se levanta la sesión. Que terminen de pasar bien el día.